Muy buenas tardes, queridos amigos. Me siento muy satisfecha, muy feliz de estar con ustedes y de poder hablar de cosas que para todos son motivo de interés. En este momento estamos en la cuaresma. Tenemos que hacer una labor maravillosa de aproximación al Señor. Él se sacrificó por nosotros, entregó su vida, derramó toda su sangre en el Calvario. Estamos en esta temporada en la que realmente tenemos que tener muy presente todas estas cosas que nos hacen a nosotros sentir la gratitud permanente hacia el Señor. No podemos dejarnos envolver por tantas cosas que a veces la gente piensa que hay temporadas en las que son propicias para las vacaciones o para pasarlas de manera desapercibida frente a lo que realmente es importante para nosotros. Les cuento que la Legión de María de Santa Beatriz, de la parroquia Santa Beatriz, organizamos una romería preciosa al santuario de Tocancipá. Yo los recomiendo de manera muy especial a todos ustedes para que conozcan esa maravillosa iglesia, esa catedral preciosísima que han hecho con tanto amor y que la han ido construyendo con el auxilio y la ayuda de personas que aman a la Virgen Santísima y que han querido que ella tenga aquí su lugar especial de adoración y de veneración. De veneración, que es lo que realmente corresponde a la Virgen Santísima. Y con motivo de esto, pues en esa visita que hicimos, encontramos a un sacerdote, el padre Manuel Rodríguez, una persona que nos atendió durante toda la visita, nos habló maravillosamente, nos contó la historia de los heraldos de la Virgen, de la labor que ha venido realizando, de sus orígenes en el Brasil, pero cómo ha sido un grupo religioso, una comunidad que se ha ido propagando por todo el mundo y que bien vale la pena que lo sigamos encomendando, lo sigamos apoyando, porque la labor que hacen es muy linda. Sobre todo me llamó la atención cómo se han dedicado también a cultivar, a formar a los jóvenes en el arte, en la música, en los coros. Él nos hablaba de que en las misas, el canto de los coros gregorianos, que es algo tan trascendental y algo tan característico de nuestra Santa Iglesia, pues que ha tenido una historia desde muchos siglos antes que embellece y que le hace sentir a uno que el espíritu se eleva hacia el Señor escuchando esta música maravillosa. Pero bueno, le he hecho una pequeña entrevista al padre Manuel Rodríguez porque me parece muy interesante que ustedes lo escuchen, vean la invitación que les hace para que vayan a las misas de allá del santuario de Tocancipá, pero también va a hablar de algo muy importante que creo que vale la pena que la atendamos. Bueno, los invito a que lo escuchemos. Queridos amigos, estoy con el padre Manuel Rodríguez, que es un miembro de los Heraldos del Evangelio, y me ha impresionado increíblemente toda la labor que realizan aquí en este santuario de la Virgen de Fátima, en Tocancipá. Yo he estado ya algunas veces en Fátima, allá en Portugal, y veo pues que esta es una hermosísima réplica y que aquí realmente la Virgen mueve el corazón de todos los que venimos. Bueno, padre Manuel, yo quería preguntarle a su reverencia, algo que me pareció muy importante dentro de la exposición que nos hizo fue precisamente el trabajo que están haciendo ustedes con los jóvenes con base en la belleza, en el arte. Sí. Padre, por favor, díganos, porque necesitamos que los jóvenes precisamente se sientan atraídos hacia los temas espirituales en un mundo en el que todo es negativo y contrario a estas posibilidades.
Exactamente, por eso nuestro fundador, Monseñor Juan Cla, quiso que todas las iglesias, santuarios, todos los centros de formación de los Heraldos del Evangelio, Caballeros de la Virgen, nos conocen aquí en Colombia, estuvieran especialmente enfocados a mostrar la belleza de la fe a través del arte, todas las formas de arte. Y una de las que más atrae a los jóvenes es la música. Por eso aquí les enseñamos a cantar, les enseñamos a tocar instrumentos, a formar una orquesta y forman coros de acuerdo con la edad, adecuados a las voces que tienen para que sean las Eucaristías, para que participen en las Eucaristías con fervor, con entusiasmo y realmente les encanta. No hay más que venir a misa un domingo aquí a las misas de aquí del santuario, que aprovecho y les digo el horario ya. Entonces, aquí en Tocancipá, la Iglesia de la Virgen de Fátima, tienen misa a las 8, a las 10, a las 12 y a las 4 de la tarde. Y los sábados a las 11 de la mañana. Aquí escucharán pues melodías gregorianas, polifónicas, piezas instrumentales también del barroco, de Händel. Les van a gustar mucho y solemnizan el gran misterio de la Eucaristía y eso atrae a los jóvenes.
Padre, yo quisiera que usted les diera un consejo a los padres de familia que a veces dejan que los hijos tomen la iniciativa de si buscan a Dios o no, cuando realmente las cosas tienen que dárseles. Los niños vienen con la mente en blanco, los papás son los encargados de guiarlos y de dirigirlos, Padre, ¿qué les podría decir a estos padres que nos están escuchando Radio María, que es una emisora internacional? ¿Qué les podría decir para que desde niños los lleven al camino que conviene, porque eso hace que los niños sigan por donde deben caminar? Eso es la luz del camino.
Claro, los niños necesitan un guía, necesitan, y sobre todo los padres, necesitan de su ejemplo y de su palabra, de su consejo, y para esto es necesario estar siempre atentos a las necesidades de ellos, los momentos en los que su alma está precisando una orientación, aparte de exigirles cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Tanto escolares como familiares, y no dejarse llevar de esta falsa noción que hay hoy en día de libertad, de que hay que dejar a los niños que hagan lo que quieran y tal. No, eso es falso. Los niños necesitan para su formación, para el éxito en su vida, para que sean felices, que en sus años de infancia y juventud haya un adulto, alguien que les muestre el verdadero camino y no se dejen engañar de aquellas inclinaciones y aquellas invitaciones a los falsos momentos de felicidad que les puede ofrecer el mundo, el demonio o la carne. Entonces, la labor de padres hoy en día es exigente, muy exigente, porque tienen que estar muy atentos, no pueden cansarse, tienen que pedir fuerzas a la Santísima Virgen María, que ella continuamente les va a estar mostrando y dándoles los dones del Espíritu Santo, sabiduría, consejo, sobre todo fortaleza, que necesitan para guiar a sus hijos por el camino del bien. No se olviden que eso, el camino del bien es estrecho. La puerta para entrar en ese camino que lleva al cielo es difícil. Entonces tienen que mostrárselo a sus hijos como es en realidad, exigiéndoles, pero a la vez con mucha bondad, mucha bondad. Y ánimo, no se desanimen, que la Virgen va a estar muy cerca de ustedes.
Bueno, pues muchas gracias, Padre Manuel. Yo quiero de verdad hacerle una invitación muy especial a toda nuestra audiencia de Radio María para que visiten este santuario precioso, hermoso, es internacional, aquí viene mucha gente de diferentes países y vale la pena porque se siente uno transportado espiritualmente. La Virgen Santísima nos está esperando a todos, así que bienvenidos, y aquí con el Padre Manuel Rodríguez, que nos ha estado atendiendo en toda esta mañana, en esta romería que hemos hecho hoy a la Virgen Santísima, la Legión de María, de Santa Beatriz. Entonces, pues bueno, aquí estaremos, y por favor, Padre, una bendición para toda esta audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de comunicarnos con toda la audiencia de Radio María, siempre tan fervorosos, tan santos, que sigan adelante en esa labor maravillosa. Y les mando a todos la bendición, a todas sus familias, sus hijos, a todos sus seres queridos, especialmente los enfermos más necesitados. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Gracias, María. Padre. Qué importante que en esta temporada de Cuaresma dedicásemos unos cuantos minutos a pensar, a reflexionar sobre lo que es la muerte y sobre lo que es tan importante en un momento dado estar preparados para ese especial instante en que llegaremos al Señor, que Él nos recibirá, y cómo estaremos preparados para ese momento. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de la pandemia. ¿Cuánta gente falleció por efecto de ese virus que fue tan letal para tantos países? Que aquí en Colombia también muchas familias tuvieron muertes. Yo personalmente perdí a una tía y a su esposo en el término de una semana. Muchas personas que perdieron varios miembros de su familia. Eso fue bastante fuerte. Y si miramos lo que ha sucedido recientemente en Turquía y en Siria y en tantos sitios en donde hemos visto que ha habido tragedias impresionantes con muchísimos muertos, muchos heridos y muchas personas desaparecidas. Hemos visto hasta casos milagrosos de un bebecito que nació en los escombros ahora de Turquía. La mamá murió y el niño alcanzó a nacer y salvarse. Y el caso de niños que han sido rescatados dentro de todos esos escombros, de muchas horas de haber permanecido ahí, pues imagínense, enterrados, pero por la gracia de Dios alguna burbuja de aire o algo les permitió sobrevivir, superar. Bueno, han pasado cosas que realmente son milagrosas. Pero bueno, yo quería hablarles también de alguien que, desde que yo estaba muy jovencita, mi papá me hablaba, y era sobre el padre Jorge Lorin, un jesuita español famoso por su calidad, por su formación, y además por un temple de fortaleza. Hablaba fuerte, tenía ánimos, y expresaba todo su sentimiento como sacerdote jesuita en temas de la verdad, bueno, en temas de nuestra fe. Y él escribió realmente un libro que se destaca muchísimo, y que todos conocemos porque lo han trabajado. El padre Jorge Lorin escribió un libro muy interesante que ha tenido una gran traducción, ha sido traducido a muchísimos idiomas y se ha mantenido en internet muy consultado por personas. Tiene el título de Para Salvarte. Realmente él hizo una labor maravillosa de evangelización y yo los quiero invitar para que ustedes también lo busquen en internet, porque fue el mayor de 8 hermanos, imagínense ustedes, de los cuales 7 entraron en la vida religiosa. ¿Cómo serían esos padres de maravillosos para formarlos? Los 2 varones fueron jesuitas y de las 6 hermanas fueron 5 monjas. Siendo muy pequeño, su familia se trasladó a Madrid y su padre, Jorge Lorin Martínez, fundó en Madrid una fábrica de aviones y varias líneas aéreas entre la década del 1920 y 1930. El padre Lorin había nacido en el año 1921. Estudió 6 años en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de los Marianitas y en 1937, durante la Guerra Civil Española, ya huérfano de padre y sin patrimonio familiar, pues tuvo que irse de Madrid en dirección hacia Valencia y sucesivamente fue pasando por varias ciudades de España hasta que llegó finalmente a Málaga, que era una ciudad en la que era oriunda la familia del papá. Y allí logró finalizar su bachillerato en el Colegio de los Padres Jesuitas. Al terminar el bachillerato, el padre Lorin empezó la carrera de ingeniería siguiendo la tradición de su papá, que era ingeniero, y en el año 1941, ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús en el puerto de Santa María y se ordenó de sacerdote a los 33 años. Al terminar sus estudios de jesuita, fue destinado a Cádiz, donde permaneció por más de 50 años y fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad. Este padre Lorin hizo una labor maravillosa en formación. Para Salvarte es como quedó plasmado todo lo que él en su vida sacerdotal hizo, habló, investigó, estudió, trabajó. Tuvo programas también en el canal de la Madre Angélica, en el EWTN, y habló sobre muchísimos temas de fe, de valores, de principios, de calidad humana. Y ahora, hoy les he querido traer un programa de él que tiene que ver con lo que tiene que nosotros estamos en el final de nuestra vida. ¿Cómo podemos pensar ese arrepentimiento? ¿Cómo nos vamos a presentar ante el Señor? ¿Qué vamos a hacer para enfrentar esa situación de nuestra muerte, que es la vida eterna, porque gracias a Dios somos inmortales, nuestra alma es inmortal, pero ¿cómo nos vamos a preparar para presentarnos ante el Señor? Pues bueno, los invito a que escuchemos al Padre Jorge Lorin en esta muy especial y profunda reflexión.
Van a ir ahora una de las cosas más importantes que pueden ustedes oír en la vida. Tan importante que de que la oigan, la entiendan y la practiquen, puede depender su salvación eterna y la de otros muchos. ¿Por qué? Porque voy a enseñar lo que hay que hacer en la hora de la muerte cuando no tenemos al lado un sacerdote que nos perdone. Porque lo más seguro es que todos nosotros, en la hora de la muerte, no tengamos al lado un sacerdote. Nuestros abuelos se morían en la cama y el sacerdote, dándoles la extrema unción en la última hora de su vida. Pero hoy, ¿dónde muere la gente? En la carretera, en un accidente de aviación, en un incendio, en cualquier accidente, o en un hospital donde no hay capellán. O si hay capellán, no está en todos los quirófanos para confesar a todo el mundo. Lo más seguro que ustedes y yo, en la hora de la muerte, no tengamos al lado a un sacerdote que nos perdone. Por eso es muy importante, ¿qué hago yo en la hora de la muerte si no tengo al lado un sacerdote que me perdone? ¿Qué hago? Pues de eso vamos a tratar. Voy a hablar de lo que hay que hacer en la hora de la muerte para que Dios me perdone, aunque no tenga al lado a un sacerdote. Ya están ustedes pensando, bueno, pues ya sé qué hay que hacer. Un acto de contrición, correcto, muy bien, correcto. 2 problemas. Lo sabré hacer. 2 problema, ¿tendré tiempo? Mucha gente no sabe el acto de contrición. No sabe. Os voy a contar alguna anécdota. No sabe el acto de contrición. O no tiene tiempo. ¿Y qué voy a hacer en este programa? Voy a enseñar un acto de contrición en tres palabras. En tres palabras. Fácil de aprender y rápido de decir. Y si yo me quedo con estas tres palabras y las digo en la hora de la muerte, me salvo seguro. Me salvo seguro. Porque el acto de contrición perdona aunque no tenga sacerdote. Si salgo del trance, ya me confesaré cuando pueda. Pero si muero en el trance y hago el acto de contrición, me salvo aunque no tenga sacerdote. Y este acto de contrición que voy a enseñar en tres palabras. Fácil de aprender y rápido de decir. Pero voy a contar unas cuantas anécdotas que son muy bonitas y pueden ilustrar lo que estoy diciendo. Primero, que en la hora de la muerte, aunque no haya sacerdote, Dios nos perdona con un acto de contrición. Pues en España, en Loyola, donde nació San Ignacio, que es el fundador de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Total, voy a abreviar porque quiero decir muchas cosas y no hay tiempo. Un autobús por la carretera junto a un río. Se desborda el río, una inundación. Total, el autobús pues empieza a andar con dificultad. Total, que la corriente va a más, el autobús pierde estabilidad. Y una chiquilla de 14 años que iba en el autobús se levanta, se pone en el pasillo del autobús y le dice a la gente: como nos vamos a morir, vamos a hacer un acto de contrición para que Dios nos perdone. Y aquella chiquilla de 14 años se pone a rezar en voz alta un acto de contrición. Después la corriente arrolló el autobús y todos murieron, menos dos muchachos que se tiraron por la ventanilla y contaron lo que pasó. La niña murió y todos los demás. Los que hicieron el acto de contrición se salvaron. Si hicieron bien el acto de contrición se salvaron. Y el autobús no iba a ningún sacerdote. No iba a ningún sacerdote. Pero la chiquilla y todos los que hicieron el acto de contrición, si lo hicieron bien, se salvaron. Y no había sacerdote. Esto es cierto. Si yo en la hora de la muerte hago un acto de contrición bien hecho, Dios me perdona, aunque no tenga sacerdote. Problema. ¿Lo sé hacer el acto de contrición? ¿Sé bien el acto de contrición? Yo no sé aquí en América el acto de contrición que soléis rezar. En España se reza el Señor mío Jesucristo, que es bastante largo. Y mucha gente no lo sabe. No lo sabe. En fin, yo a veces tengo que hablar de las costumbres en España. Y no sé si aquí tenéis la misma costumbre. En España, los hombres se confiesan por delante y las mujeres por la rejilla, por la ventanilla. Como la mujer se confiesa por la ventanilla, no le veo la cara y yo no sé lo que dice. Y mientras yo le doy la absolución, como no le veo la cara, no sé lo que dice. Pero los hombres que los tengo delante y les veo, montones de hombres no saben el Señor mío Jesucristo. Y cuando yo le confieso y le digo, bueno, ahora, mientras yo le bendigo y le perdono, diga usted el Señor mío Jesucristo. Y sale el otro: Señor mío Jesucristo, amén. Eso es el Señor mío Jesucristo. No lo saben, no lo saben. Mientras yo le doy la bendición, digo yo amén, y le digo amén. Y tan pancho. Pero si no ha hecho el Señor, no ha rezado nada. No lo saben. Pero montones de hombres. Las mujeres no sé lo que dicen porque no las veo la cara. Pero el hombre, montones de hombres no saben el Señor mío Jesucristo. O se atrancan. Esto es histórico, ¿eh? Esto es histórico. Histórico. ¿Viene un hombre a confesarse? Bueno, mientras le bendigo y le perdono, diga el Señor mío Jesucristo. Y sale el otro: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, 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 se atrancó. Marcha atrás. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, creador, se atrancó. Marcha atrás. Toma impulso. Salta el obstáculo y sigue con el credo. Creador del cielo y de la tierra. ¡Catastrófico! ¡Catastrófico! No saben el Señor mío de Cristo. Montones de hombres. Y de mujeres también, pero no lo sé porque no les veo la cara. ¡Que no saben el Señor mío de Cristo! O no tienen tiempo de rezarlo. Porque es muy largo y no tienen tiempo de rezarlo. Otra anécdota. Daba yo conferencias en Murcia a juventud, en un cine. Y antes de irme yo de Murcia, era una semana de conferencias. Y antes de irme, un muchacho que me había oído esto, me había oído lo que estoy diciendo, en una moto, se estrelló contra un coche, se dejó los sesos en el radiador del coche. Y los compañeros, padre, pues este le oyó el otro día lo de las tres palabras. Pues si ha dicho las tres palabras, se ha salvado. El Señor mío Jesucristo, desde luego que no, porque iba en la moto y no tuvo tiempo de un Señor mío Jesucristo. El Señor mío Jesucristo, desde luego no lo hizo. Pero si las tres palabras, sí, se dicen en un segundo. Si dijo las tres palabras, se salvó. Porque a veces no hay tiempo de decirlo. Tengo otro caso muy, muy interesante. Habrá yo paracaidistas en Madrid, al lado de Madrid, en Alcalá de Henares. Y hablo yo a los paracaidistas, les enseño esto. Y me dice un paracaidista: padre, si llego a saber yo esto de las tres palabras el día que no se me abrió el paracaídas. ¿Qué dice, chiquillo? ¿Que no se te abrió el paracaídas? Los demás compañeros dicen: padre, estaba blanco. Cuando fuimos a recogerlo, blanco del miedo que pasó. Los paracaidistas tienen dos paracaídas, uno de espalda, de apertura automática, enganchado en un cable del fuselaje, de apertura automática. Cuando se altera el aire, el gancho tira de la cinta del paracaídas, apertura automática. Y otro de pecho, de apertura manual, para casos de emergencia. El pobre chico estaba suelto y no lo sabía, o estaba roto el mosquetón, no lo sabía. Se lanza al aire, y como estaba suelto, caía como una piedra. Y cuando mira para arriba, sus compañeros bajando tranquilos. Mira para abajo, la tierra casi le tira encima. Y entonces, esa mano del paracaídas de peso, que para eso está, pero con el miedo, o con el apuro, pues tiraba mal y no se le abría. Y cada tirón que daba fallaba, la mano ensangrentada de los tirones que pegó. Y quiso Dios que cuando faltaban pocos metros para el suelo, pues abrió el paracaídas y cayó de pie. Pero blanco, blanquísimo, de miedo. El miedo que pasó. Me dice el chico: padre, si aquel día yo empiezo el Señor mío Jesucristo, antes de terminarlo estoy en el suelo. Pero las tres palabras sí. Las tres palabras sí. Porque son fácil de aprender y rápido de decir. ¿Y cuáles son estas tres palabras? Dios mío, perdóname. ¡Qué fácil! Dios mío, perdóname. Estas tres palabras son un acto de contrición. Dios mío, perdóname. ¿Por qué son un acto de contrición? Porque el acto de contrición consiste en pedir a Dios por amor. Pedir perdón por amor. La contrición está en el amor, en el amor. Yo puedo pedir perdón a Dios por temor, y no es malo. El tener miedo al infierno no es malo. Es atrición, eso no es malo. Y todos tenemos atrición. Solo los imbéciles no tienen miedo al infierno. Todos tenemos miedo al infierno, que yo puedo condenarme, que yo puedo tener un mal cuarto de hora y condenarme. El miedo al infierno no es malo, es de sentido común. Por lo tanto, la atrición es buena, pero no basta, porque es un temor egoísta. Yo temo al infierno para no condenarme por bien mío. En cambio, la contrición es pedir perdón por amor. Yo puedo tener primero atrición, miedo al infierno, y además contrición, amor a Dios. Puedo simultanear los dos dolores, el de atrición, que es miedo al infierno, y la contrición, que es amor de Dios. Y para que Dios me perdone sin confesor, sin sacerdote, tengo que pedir perdón con contrición, por amor. ¿Y cómo sé que tengo contrición? Diciéndolo. Hombre, es que yo no lo siento. No hace falta que lo sientas, basta que lo quieras tener. Yo quiero perdonar, yo quiero pedir perdón por amor. Yo pido a Dios perdón porque le amo, porque es mi padre, porque me he portado mal, porque él no se lo merece. Si yo lo digo con mis palabras, Dios mío, te amo con toda mi alma, te pido perdón porque eres mi padre. Eso es contrición. Yo expreso con mis palabras que le pido perdón porque le amo, porque es mi padre, porque me he portado mal y él no se lo merece. Si lo digo así, es contrición. Ahora, ¿cómo digo todo esto en una palabra? Diciendo, Dios mío, el posesivo mío es amoroso. Cuando yo digo Dios mío, es lo mismo decir, Señor, te amo. El posesivo mío es amoroso. Mirad, ¿cuántas veces una madre le dice a su niño, vida mía, tesoro mío, cielo mío? Y digo, ¿cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Por qué? Porque dice, cielo mío. ¿A que ninguna madre le ha dicho a su niño, cielo de Constantinopla? ¿A que no? ¿A que no? ¿Cielo de Constantinopla será meteorología o geografía? Pero amor no. Amor no. Pero cielo mío sí es amor. El posesivo mío es amoroso. Cuando una madre dice al niño, cielo mío, es porque lo quiere. Y cuando yo digo a Dios, Dios mío, es porque lo quiero. Y cuando yo digo a Dios, Dios mío, perdóname, le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Y si yo digo, Dios mío, perdóname, es acto de contrición. Es acto de contrición. Entonces, si yo en la hora de la muerte digo, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Fácil de aprender y rápido de decir. Para casos de peligro, para salidas de emergencia, cuando no tenga al lado un sacerdote en el momento de la muerte, decir, Dios mío, perdón. ¿Veis qué fácil, qué bonito? Y ojalá, ojalá, en la hora de la muerte, nosotros nos acordemos para decir estas tres palabras, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Ya estáis pensando, bueno, estupendo, pues ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. En la hora de la muerte diré estas tres palabras. Bien, correcto. Problema. Si te mueres la semana que viene, Dios no lo quiera, por bien de los tuyos. Pero si te mueres la semana que viene, te acordarás. Y si te mueres dentro de 50 años, ¿te vas a acordar de esto dentro de 50 años? Sí, si me haces caso. ¿Cuál es mi consejo? Que lo digas todas las noches. Todas las noches al acostarte. Primero, un breve examen de conciencia. No, no. Primero, tres Ave Marías. Las tres Ave Marías que son prenda de salvación eterna. Después, un breve examen de conciencia. A ver cómo me he portado hoy. ¿He hecho alguna tontería? ¿He tenido algún fallo? Y después del breve examen de conciencia, tres veces. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. ¿Por qué digo tres veces? Para echarle corazón, para remachar. Lo que vale es el corazón. Lo que vale es el corazón que pongas. Porque hay gente que reza como una cinta magnetofónica. La cinta magnetofónica puede recitar el Señor mío Jesucristo, pero la cinta magnetofónica no sabe lo que dice. Habla sin saber lo que dice. Y mucha gente reza sin saber lo que dice. Y hace el acto de contrición sin saber lo que dice, como una cinta magnetofónica. Lo importante es el corazón que se pone. Yo, muchas veces, como sé que mucha gente no sabe el Señor ni Jesucristo, pues cuando vienen a confesarse, le digo, bueno, ahora, mientras le bendigo y le perdono, diga usted varias veces, con toda su alma, diga, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío. Y veo a los hombres, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Digo, esto sí que vale, esto sí que vale. El corazón que ponen al decir, Dios mío, perdóname. Pero rezar un Señor mío Jesucristo como una cinta magnetofónica, eso no sirve de nada, eso no vale, hay que echarle corazón. Por lo tanto, digo, todas las noches, tus tres Ave Marías, tú, que son prenda de salvación eterna, tu pequeño acto de examen de conciencia y tres veces, Dios mío, perdóname. Y así, quedas perdonado. Cuando te confieses, pues ya lo dirás. Cuando te confieses, ya dirás los pecados que tengas. Pero si mueres esa noche, te salvas. Padre, qué tremendista. ¿Cómo me voy a morir esta noche? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo conozco compañeros míos, tres en concreto. Tres compañeros míos se acostaron tan panchos y nunca despertaron. Se murieron durmiendo. Tres compañeros míos. Y montones de personas se mueren durmiendo. Montones de personas. En Barcelona, una casa en la calle Capital Arenas, una casa muy grande, a las 3 de la madrugada, una explosión de gas, se hundió la casa, todos muertos. ¡Todos muertos! Un gran edificio de muchísimas plantas, una explosión de gas, a las 3 de la madrugada, la casa abajo, todos muertos. Y ninguno de esos inquilinos pensaba morirse esa noche. Todos se fueron a la cama haciendo planes para el día siguiente. Todos hicieron planes para el día siguiente. Ninguno llegó al día siguiente. Todos murieron con una explosión de gas. Hombre, esto no pasa todos los días, pero puede pasar. Una explosión de gas, un terremoto, un rayo, qué sé yo. Que nadie está seguro de estar vivo al día siguiente. Y todos, al acostarnos, debemos pedir perdón a Dios de lo malo que hayamos hecho, por si acaso. Lo normal es que lleguemos al día siguiente, lo normal. Pero como no es seguro, si hago mi acto de contrición en la hora de la muerte, perdón, al acostarme, por si acaso, esa noche es la última de mi vida. Y si al día siguiente amanezco, pues ya me confesaré cuando pueda. Pero por si acaso muero antes de confesarme, quedo perdonado haciendo mi acto de confesión. Pero, como les dije a ustedes, esto no solo sirve para mí, para que Dios me perdone a mí y yo me salve, es que puedo ayudar a otros a bien morir. Porque si yo a otro le digo al oído en la hora de la muerte, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, se lo digo y me lo acepta, se salva, aunque no haya sacerdote. Y tengo varias anécdotas de esto. Hablaba yo en España, hablaba yo en Cuenca, a la juventud en un cine, y les explico esto. Y al cabo de lo menos 5 años, iba yo en coche de Madrid a Alicante, me paré a comer en Las Pedroñeras, que está cerca de Belmonte, donde yo había hablado. Total, que entro a comer en un restaurante y había allí un grupo de jóvenes en la barra. Yo hice un saludo general, no me fijé en nadie. Además, no me puedo quedar con todas las caras de todo el público que me oye en las conferencias que doy por toda España. Total, hago un saludo general y me siento en una mesa. Y una chica que estaba en la barra viene a mi mesa, me dice, padre, ¿usted estuvo en Belmonte? Sí, ¿qué memoria tienes? Hace de esto al menos 5 años. Padre, ¿usted nos habló de aquello de Dios mío, perdóname? Hombre, qué alegría, chica. ¿Y te acuerdas? ¡Qué alegría! Padre, usted nos dijo que se la dijéramos a los moribundos, aunque parecían muertos, porque el oído es lo último que se pierde. Y me dice la chica, mira, padre, un día me encontré en un accidente y había 2 hombres tumbados en el asfalto que parecían muertos. Y aunque a mí me temblaban las piernas de nerviosismo, me puse de rodillas en el suelo y le dije a cada uno, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Dije, mira, chica, si lo oyeron y lo aceptaron, se han salvado gracias a ti. Y nadie en la vida le ha dado nada que valga más que lo que tú les has dado, la gloria eterna. Gracias a ti se han salvado, porque el oído es lo último que se pierde. Y parece muerto y a lo mejor oye. Y si tú les has dicho, Dios mío, perdóname, y lo han oído y lo han aceptado, se han salvado gracias a ti. Nadie en la vida les ha dado nada que valga más que lo que tú les diste, la gloria eterna. Y que el oído es lo último que se pierde, tengo montones de casos, voy a contar alguno mientras el tiempo lo permita. Hablar yo de esto a soldados en un destacamento que había en un picacho. Hablaba yo de esto y después un soldado me dice: padre, esto me pasó a mí. Tuve un accidente de moto, me quedé tumbado en la carretera, vinieron los del coche, me cachearon, me sacaron la documentación y oí que decían: hay que avisar a su padre que está muerto, hay que avisar a su padre que está muerto. Y dice: ¿yo no estaba muerto? Yo lo oía todo. No podía mover un dedo, no podía pestañear, no podía hablar, pero me estaba enterado de todo. Y me llevaron al hospital, me enteré de todo. Después se recuperó. Pero dice: parecía muerto y oía. El oído es lo último que se pierde. Eso lo saben los médicos. Por lo tanto, a un difunto familiar, amigo o desconocido en la carretera, puede ser que parezca muerto, puede ser que parezca muerto, incluso que se lo lleven al hospital, puede ser que parezca muerto, pero por si acaso oye al oído: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Miren ustedes, yo soy sacerdote y yo puedo dar la absolución sacerdotal, pero en mi coche llevo los óleos y en la carretera he dado los óleos 20 veces. Digo así, en general, no sé, no lo he contado, pero lo menos 20 veces he dado los óleos en la carretera. Yo me encuentro en un accidente, enseguida aparco, cojo los óleos y voy corriendo a las víctimas del accidente. Y antes de darle la absolución sacerdotal, les digo al oído: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Porque si lo oye y lo acepta, eso vale más que todas las bendiciones que yo le dé si él no pide perdón. Porque si él no se arrepiente, todas las bendiciones que yo le dé son inútiles. Lo importante es que se arrepienta, porque si no hay arrepentimiento, mi absolución no sirve de nada. Y para que haya arrepentimiento, tiene que hacer el acto de contrición. Y yo le digo al oído: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y eso lo puedo hacer yo, que soy sacerdote, y después le doy la absolución sacerdotal. Pero eso se lo puede decir también otro, como este caso de esta chica. Otro caso, conozco otro caso, también en Alicante pasó, que me lo dijo una señora, dice que iba por la carretera, vio un accidente, un coche se metió debajo de un camión, ella se asomó a la ventanilla y dijo: digan ustedes, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío. Y me dijo la señora, y oí una voz que decía: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y al día siguiente, en el periódico, la noticia: los tres habían muerto. Y le dije yo: pues esta persona que dijo Dios mío, perdóname, se ha salvado gracias a usted. Los demás no sabemos, porque a lo mejor oyeron, pero por lo menos una dijo: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Pues se ha salvado gracias a quien le ayudó a bien morir. Pues ya tenéis aquí la gran solución para salir de emergencia, para nosotros mismos, si en la hora de la muerte no tenemos al lado un sacerdote, o para otras personas a cuyo lado estemos en la hora de la muerte y les ayudemos a bien morir. Porque nadie en la vida le da nada que valga más que ayudarles a que tengan una buena muerte y puedan salvar su alma. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Bueno, todos tenemos muy claro que los niños tienen como primera escuela de la formación el hogar. La escuela de valores es la familia, es el hogar. Pero también nos preocupa muchísimo qué función están desempeñando los profesores en ese proceso formativo de nuestros hijos, o de nuestros nietos, o de la juventud, que en definitiva son la esperanza, es el progreso del futuro. Y he encontrado un video que me ha llamado muchísimo la atención, porque es un conferencista que precisamente hace énfasis sobre lo importante que es trabajar la mente de los niños. Los niños no vienen con un libreto, no vienen con un chip como los computadores. Los niños vienen, tienen la mente blanca, limpia, y son los padres los primeros profesores que están encargados de sembrarle la fe, de hacerle conocer el bien, de la educación, los modales, la urbanidad. Todas estas cosas que son tan importantes para darle toda la dimensión, la clase que debe tener un niño cuando va avanzando en la vida y cómo eso es un sello que le dan los padres desde muy pequeñitos, transmitiéndoles sus valores y todo lo que ellos han llevado desde que sus padres los formaron. Por eso es que habla que es tan importante que los padres estén bien formados para poder educar a sus hijos. Eso es la educación de los niños, no se improvisa de ninguna manera. Pero también cómo se preocupa uno de ver que a veces los profesores no están haciendo la función que les corresponde. Y yo a veces cuando veo marchas y cosas de profesores protestando y actuando con violencia y con grosería y con ciertas actitudes que no son las propias de unos formadores que deben ser un modelo para la sociedad. Nosotros nos debemos sentir orgullosísimos de las personas que ejercen la función de profesores. Pero bueno, como no quiero alargarme mucho y quiero que ustedes escuchen, va a ser el último espacio de este programa. Después ya pasaremos a despedirnos, pero quiero que escuchen a este profesor cómo habla, cómo expresa con tanta claridad qué representa para los niños, para los jóvenes, un maestro.
En este momento en donde las tecnologías nos están invadiendo con un valor extraordinario, pero nunca sustitutivo del maestro. El maestro debe ser la joya de la corona de un país. Es su humanidad lo que puede transmitir humanidad. No lo esperes nunca de una máquina, no lo esperes nunca de un tablet. En un niño, lo que no puede hacer es no saber nada más allá de dónde tiene guardado lo que tiene que saber. Hay que memorizar selectivamente y conocer, porque eso en parte también es aprovecharte para poder desarrollar los talentos ejecutivos tan necesarios, como son la inhibición de funciones, como son la memoria de trabajo, que significa una idea engarzada a otra. Eso es memoria de trabajo. La toma de decisiones, eso son funciones ejecutivas. Eso hay que aprenderlo, eso hay que trabajarlo con el maestro, porque el maestro transfiere lo que hemos hablado aquí de emoción, transfiere esa humanidad. Tenemos que saber, ser consciente de lo que sabes. Y eso es lo que te hace humano. Y eso no se puede perder. De ahí el valor que yo creo que tiene el maestro. Insisto de nuevo, la joya de la corona de un país. Que cuando lo leí en el discurso del premio Nobel de Albert Camus en 1957, me clavó. Cuando recibió ese premio Nobel tan joven, que ya sabéis, tendría 42, 44 años, ¿con qué nobleza? Dijo, y te lo agradezco a ti, maestro, y lo digo bien alto, para que todo el mundo sepa que si estoy aquí, te lo debo a ti. Eso no se puede decir a una máquina. Eso se le dice a un ser humano. Esa grandiosidad tiene que estar ahí, el valor de una buena memoria. Buena memoria, no memorizar como lo hacía Immanuel Kant, pero no porque fuera tonto, sino porque tenía, y como hacía muy bien, coger 3, 4 y 6 de las páginas más importantes de cada tocho que se metía entre pecho y espalda, tenerlo memorizado para poder evocarlo, para poder conseguir hacer algo y poder trasladarlo al papel, pero memorizarlo. Oye, eso no hace falta, eso sí puede estar en una tablet. Pero lo que es la transferencia de conocimiento, que es la semántica, que es la sintaxis, que es la prosodia, que es el colorido emocional, y lo que llega a los valores, no puede hacerse mutable. Tomar conciencia del valor de la educación, para empezar, que significa el ser humano es lo que la educación hace de él. Tan es así que si hoy cogiésemos en tu colegio, o en tu familia, o tú adoptaras un niño de la antigua Roma, 2.500 años, o un niño del Paleolítico Superior, 10.000, 12.000 años, y nada más nacer, lo trajésemos, posiblemente el maestro en el colegio no sabría distinguirlo de un hijo mío. Aunque yo tengo dos muy majos. No sabría distinguirlo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer en esos niños no son sus genes, que apenas se han cambiado desde entonces. Lo que ha cambiado es la cultura que nos envuelve. Somos lo que somos por esa capacidad plástica que tiene el cerebro de transformarse con las palabras, con la emoción, con los sentimientos. Es lo que nos hace ser lo que ahora somos. Pero no diferimos, ni por piel, ni por genes, ni por absolutamente lo que ya es obsoleto, raza, ni absolutamente nada. Somos sapiens, sapiens. Insisto, somos lo que la educación hace de nosotros.
Hemos llegado al final, queridos amigos. Solo me resta dejarles una recomendación especial. Seamos apóstoles de la reconciliación con el Señor. Promovamos entre las personas que nos rodean la confesión. Ir a confesarse en esta cuaresma, importantísimo que esto se pueda dar y que nosotros seamos promotores de esta posibilidad de que al Señor se le aproximen muchos de nuestros amigos, familiares y personas conocidas para que podamos tener una semana muy santa. Bueno, un abrazo para todos y si Dios quiere, el próximo viernes estaremos nuevamente reunidos.
Cada quien busca soluciones, buscando un...